La información en el departamento del Chocó, primeramente, pues, comunidades en zozobra, comunidades confinadas, las comunidades de los resguardos de Chatién Medio y Chatién Tordó, localizado al norte del municipio del litoral de San Juan. Tenemos que informar que sí, efectivamente, fue bombardeado un campamento del ELN muy cercano a estas comunidades. Dentro del resguardo, a un promedio de un kilómetro de la comunidad, por versión misma de los miembros de la comunidad, nos dicen que son en camino hacia Trocha, son 30 minutos del lugar de la comunidad hasta donde bombardearon. El punto es sobre la quebrada Cierpe, que desemboca en el río Chatién. Es un área bastante boscosa. Entendemos que todas estas acciones pues generan mucho miedo, mucha zozobra, pero también genera confinamiento, porque en este momento la zona está militarizada. Nuestras comunidades viven del pancoger diario, tienen que ir a sus siembras, a sus cultivos, y esto genera que estas comunidades todos estén confinadas en las comunidades.
Quisiera usted precisarnos el dato de a cuántos kilómetros podría estar el grupo armado ilegal que era objeto del bombardeo por parte de la Fuerza Aérea de esta comunidad.
Pues por versión de la comunidad me manifiestan que está más o menos a un kilómetro de la comunidad. De las comunidades, porque hay varias comunidades sobre el río San Juan. Y eso sucede subiendo el río San Juan a más un izquierdo, a un promedio de un kilómetro de entre las comunidades de Chatién Medio, Chatién Tordó y Durratur. Son las comunidades que están más cercanas a este hecho.
El grupo armado que estaba en esa zona y que era objeto del bombardeo de la Fuerza Aérea, ¿cuál grupo? ¿El ELN o las autodefensas gaitanistas?
En este momento esa zona es manejado por el ELN, creo que Frente Moche Hernández.
Se ha dicho que una menor de 9 años resultó gravemente herida como consecuencia del bombardeo y que incluso podría haber perdido sus extremidades. ¿Usted qué información tiene?
Nosotros entendemos que en toda esta situación de violencia que vivimos acá en el departamento de Chocó, hay muchos jóvenes, muchos niños, muchos adolescentes que han sido reclutados por el ELN y puede ser que uno de estos niños jóvenes de estas comunidades muy cercanas estén en esos sitios de campamento. Eso sí es una situación que venimos denunciando cada rato en todos los momentos en los espacios que hemos estado. Mostramos la situación real en que se viven. Por eso puede ser uno de la etnia nuestra que haya caído en medio de este combate.
Sí, justamente ayer el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, desde Río Sucio, Chocó, en declaraciones a periodistas que estaban en la zona comentando el ataque del Ejército de Liberación Nacional contra el guardia indígena que murió el lunes pasado, decía lo siguiente: las comunidades del Chocó no se merecen las acciones de reclutamiento que el ELN viene cometiendo contra niños y niñas afro e indígenas. ¿Ustedes tienen alguna cifra consolidada sobre cuántos niños y niñas han sido reclutados por el ELN recientemente?
Un dato real es difícil de tenerlo, porque pues nosotros tenemos cerca de 460 comunidades indígenas en todo el departamento del Chocó disperso, y en muchas de las situaciones no sabemos. Si no han sido informados, pues no nos damos cuenta, porque pues por la misma lejanía no nos permite tener la información a tiempo. No lo manejamos en este momento.
Don Lino, ayer a través de su cuenta en Twitter, la Organización Nacional Indígena de Colombia publicó este anuncio, esta invitación: convocamos a medios de comunicación para que asistan al acto de perdón por parte del coronel del Ejército Nacional, Mauricio Moreno, por el homicidio del guardia indígena mayor Eleazar Tequia Bitucay, la noche del pasado viernes 26 de enero, nos llamó poderosamente la atención porque pues en muy poco tiempo, y cuando ese hecho todavía está siendo investigado, haya aceptado un oficial del ejército ir a este acto de perdón. ¿Usted qué sabe sobre esto?
La situación acá en la vía Medellín es difícil, justamente luego de un paro producto de reclamación de derecho, porque más de 21.000 niños estaban sin clase. Esas comunidades habían decidido bloquear la vía, pero el día 26 sobre las 8 de la noche se llegó un proceso de concertación con el Ministerio de Educación y estas comunidades dispusieron a desbloquear la vía. Hay dos asentamientos, dos comunidades indígenas sobre la vía, entre el 18 y el 90, que son los puntos que tenían bloqueado. La comunidad del 90 no tiene señal de comunicación, la comunidad del 18 sí lo tiene. Ellos desde ahí concentran la información para poder ir hasta la comunidad del 90 a desbloquear. Entonces eso tiene un espacio más o menos como de unos 45 a una hora en vehículo, y es cuando la comunidad del 18 se desplaza, la guardia se desplaza sobre la vía, y un vehículo del ejército, dos vehículos del ejército llegan y le taponan una de las vías para que se detenga y le exigen que deben de dejarse de registrar. La guardia responde diciendo que ellos están dentro de su territorio y en ala de la jurisdicción especial que ellos también manejan, pues no se dejan requisar. Y es cuando, en medio del calor, uno de los soldados desenfunda el fusil y empieza a hacer tiro al suelo y pues hiere con esquirla a uno de los guardias. Entonces cuando se le acaba la munición al soldado, ellos reclaman, y es cuando el general desenfunda su arma contra el jefe de guardia y lo hieren en el brazo inicialmente, cae al suelo, pero es rematado. Ese hecho generó a que las comunidades reaccionaran y capturaron un soldado en ese momento. Luego amarran a este soldado, lo dejan ahí amarrado y la guardia indígena se dedica a atender al compañero que estaba agonizando, el jefe de guardia. Como andan en vehículo, ellos se regresan a la comunidad que estaba solo a 10-15 minutos nomás, y es donde fallece el guardia indígena. Las comunidades, frente a eso, pues las mujeres reaccionan frente a un vehículo que del ejército que iba pasando, hacen descender a los soldados y retienen uno de los soldados. En ese punto, el 18, luego, en medio de la rabia, generan un vehículo del ejército. Así ocurrieron los hechos, inmediatamente como sucedieron, nosotros somos informados. Y es cuando se pide a la Cruz Roja Internacional mediar en la situación, porque entendíamos que habían unas vías por medio. Y de esa manera se al otro día se hace la entrega de los soldados a la misión humanitaria.
Pues le agradecemos mucho.
Este hecho generó a que el ejército en el día de ayer nos pudiéramos reunir con el alto mando militar en el Chocó, uh-huh, y hacer ver la situación real de lo que pasó. Las comunidades le exigen que el general debe pedir perdón a la comunidad, porque es una guardia igualmente constituida, es una vida que a pesar que el ejército sostiene que estas personas estaban armados, nunca ellos tenían armas, los trataron de bandidos que estaban robando, y ellos cuando solamente se dirigían, es más, en ese vehículo iban como 6 niños menores de edad, porque iban ahí de una comunidad a la otra que pues tienen sus familiares. Entonces la situación generó a que la vía esté bloqueado porque las comunidades se lleven la intervención del alto nivel para que las investigaciones de la fiscalía se haga desde Bogotá. No hay confianza con la institucionalidad de acá, y entonces eso es lo que se está haciendo. Hoy se va a hacer un acto protocolario allá en la comunidad y el general va a entrar. Ayer se llegaron a los términos de respeto también, porque es una guardia que ha dicho que son muy humanitarios y ellos van a dar esas garantías.
Sí, pues ahí estará también el gobernador del departamento del Chocó, Carlos Alberto Palacio, a partir de las 9 de la mañana del kilómetro 18 de la vía Quibdó-Medellín. Muchas gracias, don Lino Mémbora, coordinador de la Mesa Indígena del Chocó y consejero de la organización WONDEC, por haber aceptado la invitación de la Radio Nacional de Colombia. Que tenga feliz día.